nacimiento de Cristo debe producir en nosotros gozo. No se trata de la estrella, el pesebre o los pastores. La Navidad se trata de Emmanuel, Dios con nosotros. Bienvenido al programa de hoy de Visión para Vivir. No es fácil olvidarse de los regalos y las celebraciones durante estas fechas de diciembre. No obstante, si usted centra su atención en todo esto y olvida que Cristo es el Salvador, entonces quiero animarle a que haga una pausa y nos acompañe a escuchar al pastor Carlos Azazueta y experimente un gozo desbordante.
Veamos primero qué implica tener una feliz Navidad. ¿Qué necesita usted para experimentar ese gozo del cual estoy hablando? ¿Qué necesitamos para librarnos del estrés y comenzar a pausar, dar un respiro y disfrutar de una época tan hermosa? Que dicho sea de paso, ustedes, si ya son creyentes en Cristo Jesús, son los únicos que pueden entender completamente lo que significa la verdadera Navidad. Muchas personas que son inconversas tendrán momentos de felicidad o felicidad momentánea, pero jamás la felicidad permanente, porque el que origina la felicidad, el que origina el gozo, es aquel que la hizo, la creó, y ese es nuestro Dios. Y Dios quiere que sus hijos sean felices como Él es feliz. El concepto que tiene el mundo de la felicidad depende de las cosas buenas que pasan. El concepto que tiene el cristiano, o debería tener el cristiano, depende, en cuanto a la felicidad, depende del Dios bueno que tiene. ¿Cómo cambian las cosas, cierto? Es por eso que un incrédulo jamás va a experimentar el gozo pleno, la felicidad completa que Dios quiere. Dios puede hacer llover sobre nosotros aspectos que traigan felicidad momentánea, pero si nosotros no somos obedientes a Él, si no lo tenemos a Él en nuestras vidas, de nada esos lapsos momentáneos de felicidad van a servirnos para nada. Miren, Jesús estaba rodeado con sus discípulos. Estaba en el aposento alto en aquella última cena, ¿se acuerdan? Miren, ya les acababa de hablar a ellos de lo que iba a ocurrirle. Les había dicho que iba a tener que ser entregado para morir en la cruz del Calvario. Y ellos estaban un poco tristes porque no entendían por qué tenía que suceder de esta manera. Sabían que, o al menos creían saber que Él era el Mesías, pero ellos pensaban que el Mesías llegaría como un jinete en un caballo blanco con una espada desenvainada para derrocar al enemigo. Pero llegó humildemente en un pesebre y aparte vivió una vida pobretona. Y nadie creía en él, ni siquiera su familia a veces. Entonces, de alguna u otra manera llegaban dudas a su mente, pero estaban ahí con él. Al menos esperanzados, no les quedaba de otra, que yo creo. Pero estaban ahí con él. Jesús entonces les da la noticia: ¿saben qué? Yo tengo que ser entregado, me van a hacer todas estas cosas y finalmente me van a crucificar y voy a morir. Tristes, apesumbrados, les dice estas maravillosas palabras en Juan 14, versículo 1, porque quiere consolarlos con esta promesa. Les dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Por cierto, en ningún lado dice mansiones, así es que yo no sé por qué usted está ilusionándose. Dice que hay lugar suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Se da cuenta? No importa dónde esté el Señor, lo importante es que estaremos con Él. No importa si sea antes del rapto o no hay rapto, no importa, eso es lo de menos. Lo importante es que Él ha prometido que donde Él esté, estaremos con Él. ¿No es eso maravilloso? Eso es siempre y cuando usted haya confiado en Jesús como el Señor de su vida, el Salvador de su alma. Tome nota, fíjese muy bien en estos pasajes. Aquí en Juan 15, 9 al 11, vuelve a hablarles de esta manera y les da una promesa maravillosa. Dice: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Por eso permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Cuando realmente el Señor en este momento te está diciendo, la verdadera felicidad duradera, el gozo desbordante, lo encuentras únicamente en mi Hijo Jesucristo. ni tu marido, ni tu esposa, ni tus padres, ni el jefe que tienes en el trabajo, nada de lo demás te va a dar una felicidad permanente más que Cristo Jesús, el autor de la Navidad. Entonces, finalmente, ¿qué clase de gozo quiere Él que experimentemos? En el recuento de la Navidad encontramos a personas que participaron en aquella primera Navidad. Y esa es la clase de gozo que usted y yo como hijos de Dios o hijas de Dios debemos vivir todos los días. Un gozo que sea desbordante, pero que se note, se demuestre. Veamos algunos ejemplos clásicos. Cuando yo estaba preparando este estudio, me puse a hacer una investigación acerca de la palabra gozo, felicidad y todos sus sinónimos. Encontré que de todos los sinónimos de gozo y felicidad, como regocijo o alegría, hay 650 veces que aparecen estas palabras. ¿Ve por qué le digo que el mensaje de la Navidad, realmente el mensaje importante de la Navidad, es gozo? Debe haber gozo. No puede haber un gozo si no hay un Cristo viviendo en nuestros corazones. Y no puede ser que digamos que somos cristianos si el gozo no se nos nota en el rostro. No podemos separarlos. El mensaje de la Navidad va más allá de la historia del pequeñito que nació en Belén, de la pareja que llegó desde Nazaret porque iban a ser empadronados en Belén y no encontraron lugar en el mesón. No tiene nada que ver con el mesón ni que no había sitio y terminaron cayendo en un establo de animales. No tiene nada que ver con una estrella que se aparece en lo alto. No tiene nada que ver con los ángeles que llaman a los pastores. No tiene nada más que ver con aquellos que siguieron la estrella, aquellos reyes, hombres sabios de Oriente, que llegaron a adorar al niño. No tiene nada que ver con el programa especial de Navidad que hace la iglesia. No tiene nada que ver con la comida, la cena. No tiene nada que ver con el intercambio de regalos. No tiene nada que ver con esas cosas, aunque todas cosas debieran envolverse. Porque lo que tiene que ver con la Navidad es el gozo desbordante de aquel que es obediente a Cristo. Porque Cristo vino a este mundo a nacer para mostrarnos que por su obediencia nosotros pudiésemos ser felices obedeciendo la palabra del Señor hasta poder estar con aquel que nos ha hecho a todos y a todas. El mensaje principal de la Navidad es el gozo. El gozo que envolvió la llegada del Salvador a este mundo. Ese es el gozo que no nos debemos perder en esta Navidad. Olvídese si no ha comprado los regalos. Olvídese si el pollo ya se le quemó, si ya se le echó a perder la comida que está preparada. Olvídese de todas esas cosas. Si en la casa usted no tiene un tiempo para sentarse a contemplar la historia de la Navidad, entonces usted realmente no la está celebrando. Está haciendo todo lo demás. ¿Qué tipo de gozo vamos a tener esta Navidad? ¿Qué tipo de gozo vamos a poder experimentar si realmente somos sinceros y queremos ese gozo que Dios promete? Al menos 4 de esos tipos de gozo quiero para ustedes esta Navidad. Primero, el gozo de descubrir la voluntad de Dios. El gozo de descubrir la voluntad de Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, se muestra una versión, una parte de la historia de la Navidad. Lucas capítulo 1, ahí en el versículo 5. Ahí encontramos un pasaje increíble, un acontecimiento maravilloso. Una forma en la cual realmente a veces nos podemos perder el sentido del humor que tiene Dios en narrar una historia como esta. Escuche, dice ahí en Lucas capítulo 1, versículo 5. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran tan justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada. Los dos ya eran muy ancianos. Ojo, fíjese muy bien. Ambos ya estaban viejos para tener hijos. Ya habían pasado su edad de dar a luz. Sigamos, versículo 8. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba en turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar al santuario del Señor y quemar incienso. Mientras el incienso estaba quemándose, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no temas miedo, Zacarías. Interesante. ¿Qué haría usted si un ángel se le apareciera? provoca temor en toda la gente. Sin embargo, los ángeles no han sido creados ni enviados por Dios para provocar temor. Ellos simplemente son mensajeros del Dios Altísimo. Y eso es lo que le está diciendo aquí a Zacarías. Le está diciendo, Zacarías, no tengas miedo. Dios ha escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth te va a dar un hijo. Y le pondrás por nombre Juan. Escucha con atención. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. ¿Puede usted imaginarse? ¿Cree usted que Zacarías, cuando escuchó la noticia, dijo, ¡yay, vamos a tener un hijo! Cuando los vecinos se enteren, no lo van a poder creer. No, ¿sabe usted qué pensó Zacarías? Dudó. A ver, parajéamela más despacio. ¿Cómo que vamos a tener un hijo? Versículo 18, ¿cómo puedo estar seguro de que esto va a ocurrir? Ya estoy viejo, ya estoy anciano, y mi esposa también está vieja. Bueno, o sea, me da risa porque mi esposa cada rato cuando menciona la edad de ella y la mía, siempre se asegura de que no nomás sepan la edad de ella, también la mía. Que yo estoy 6 años, no, 7, ¿va? 7, siempre me le quito uno. Pero aquí está Zacarías igual, ya estoy anciano y mi esposa también, son de edad avanzada. ¿Puede percibir su negativismo, su incredulidad? Y le dice este ángel, versículo 19, yo soy Gabriel. Me gusta esa frase. Aunque si no la leemos entre líneas, nos vamos a perder el gozo que viene impregnado aquí. Fíjense muy bien, Zacarías está dudando. Dice, Gabriel, tú no sabes cómo son las cosas aquí en la tierra. Tú eres un ángel, todo para ti es posible, pero aquí, cuando llegas a cierta edad, ni siquiera nos acordamos de esas cosas. Es más, ya ni siquiera podemos imaginarnos que sería eso. Así es que nada de eso. Dice, yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. En otras palabras, yo soy un ángel de la presencia. Siempre estoy delante de Dios. Yo sé lo que Él piensa, lo que Él quiere. Estoy aquí para obedecer sus órdenes. Y le dice, por eso he venido. Es así como Gabriel le termina diciendo, Zacarías, yo sé cómo son las cosas aquí en la tierra, pero yo conozco a Dios y es Él el que me ha enviado a darte este anuncio. Como no creíste lo que te he dicho, vas a quedar mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. No hay humor aquí. A veces leemos esto y lo leemos de pasada con un semblante seco. No, ve el sentido del humor. Así que como no me creíste, ni te vas a quedar sin hablar un buen rato hasta que nazca tu hijo, para que se te quite lo incrédulo. Y se quedó mudo el hombre, no dijo una sola palabra. Me imagino la risa de Elizabeth diciendo, ay, qué bueno, porque cuando ando con esos dolores de parto, no quiero que me diga que todo va a estar bien, porque no sabe lo que se siente parir un chamaco. Y quedó mudo hasta que nació su hijo. Y en el versículo 20 dice, permaneció recluida Elizabeth estando embarazada. ¿Se imagina? Elizabeth, embarazada a su edad. Me puedo imaginar a Zacarías diciendo, ándale Elizabeth, muévete, tú empuja la carriola y yo empujo mi andadera, así, a ver quién gana, unas carreras. Y yo me imagino de esa manera. Pero quedó recluida, permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso, no es Dios! Esa fue la exclamación de Elizabeth. ¡Qué bondadoso es el Señor! Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. La peor vergüenza para una mujer judía en ese tiempo era no poder concebir hijos. Y Dios había traído gozo al corazón de Elizabeth dándole ese sueño tan anhelado. Ella pudo experimentar el gozo de descubrir la voluntad de Dios a pesar de sus circunstancias. Lo mismo le sucedió a su pariente María, la madre de Jesús. Si sigue usted leyendo ahí en el capítulo 1 de Lucas, encuentra su historia. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una mujer llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. ¿No le parece interesante que Gabriel nunca pone a discusión las órdenes de Dios? Óyeme, Señor, no le hagas. Me mandas con una anciana. Y ahora me mandas con una que es virgen. Oye, ¿estás hablando en serio? No discutió. En el cielo no se discuten las órdenes de Dios. Eso será aquí en la tierra con nosotros, pero en el cielo, cuando el Señor dice, la única respuesta viable de todos los ángeles es, sí, Señor, lo que usted ordene. ¿Ve usted la diferencia entonces? ¿Ha visto algún ángel triste, a menos que sea un ángel caído? Pero están alegres, ¿verdad? Porque la fuente de su gozo es el Dios mismo que ellos tienen. Entonces Gabriel, enviado a esta mujer soltera, le dice a esta mujer, quien estaba desposada para casarse con José, un descendiente del rey David, le dice a esta mujer, interrumpiendo su rutina diaria, muy favorecida. Imagínense ustedes las palabras tan maravillosas. Saludos, mujer favorecida. El Señor es contigo. Luego esta pobre mujercita, confusa, perturbada, trató de pensar en lo que el ángel quería decirle con muy favorecida. ¿De qué está hablando? ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió las palabras de alguien que le dijeron que era muy favorecido? O sea, no con la noticia de que está embarazado usted, pero que le dicen que usted ha ganado el favor del Señor. ¿No es algo maravilloso poder escuchar que Dios observa lo que hacemos y que se agrada de lo que hacemos y lo que somos? Y le dice estas palabras, versículo 31, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y María responde al ángel con la lógica, ve usted aquí un poquito, pero soy virgen. Traducido significa, yo no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. ¿Cómo eso puede sucederme a mí? Es un gran honor, pero ¿no les dice que es un poquito imposible? Versículo 37, nada hay imposible para Dios, pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Soy la sierva del Señor, dijo María, ante una indudable demostración de la gracia del Señor. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Entonces el ángel la dejó. María estaba tan emocionada con la noticia, al principio como que dudaba, al principio como que no entendía lo que sucedía, pero una vez que fue confirmada la noticia dijo, ¿a quién se lo cuento? ¿A quién se lo cuento? Y no fue a José. No, ella era muy astuta. Primero pensó, me dijo que mi prima Elizabeth está embarazada, la viejita Elizabeth está embarazada, voy a ir a buscarla. A lo mejor, no sé, eso es mío, no crean que dice la Biblia. Fue simplemente corroborar lo que el ángel está diciendo en el sentido de que si esto es cierto, entonces no hay duda. Es como a veces una prueba de embarazo, pues. No es cierto, eso es mi invento. Me van a criticar aquí. Y fue corriendo a buscar a su prima y la vio. Y vemos ahí en la escritura que cuando ella va entrando a la casa y ahí vemos a la pobre anciana mujer. ¡Ah, ay, María viene! Y cuando la ve dice, ¡pum! ¡Ay! Botó el balón de fútbol. Dice que de su interior el bebé que estaba en su vientre saltó de gozo, dice la escritura. No solamente el gozo embriagó el corazón de Elizabeth por la noticia, sino también a ese fruto que estaba dentro de su vientre. Imagínese ese bebé. Imagínese esa mujer. Imagínese esta joven adolescente con esta noticia. Respondió con gozo. Si usted sigue leyendo el pasaje, va a encontrar el canto de alabanza de María, conocido en latín como el Magnificat. ¿Por qué? Porque la palabra latina significa precisamente anima mea dominum, que significa mi alma engrandece o magnifica a Dios. ¡Oh, cuánto alaba mi alma al Señor! ¡Cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador! Ese era el canto de gozo y desbordante de María, de saber no solamente que el Mesías vendría, sino que ella era escogida como el vehículo para que el gran Salvador de este mundo naciera aquí. ¡Claro que había gozo! Usted también experimentaría este gozo al descubrir la voluntad de Dios para su vida, siempre y cuando usted es obediente a la palabra del Señor. La segunda clase de gozo es el gozo de proclamar las buenas nuevas. Y haciendo una pasadita al capítulo número 2 de Lucas, encontramos esta experiencia. En Lucas 2, versículo 8, encontramos la historia. Ya Jesús estaba por nacer, aunque sabían su nombre, no había nacido. José y María deciden irse al pueblo de Belén para empadronarse. Llegaron al lugar y no había dónde hospedarse. Escogieron entonces un lugar, un establo, una cueva reservada para albergar animales del frío, y ahí nació el Salvador del mundo. Cuando esto estaba ocurriendo, dice el versículo 8 de Lucas 2, que en esa noche había unos pastorcitos en el campo ahí cercano que estaban cantando, cuidando sus rebaños y cantando sus canciones tradicionales a lo mejor. De repente apareció entre ellos un ángel, el ángel del Señor, curiosamente es el mismo Gabriel. Bueno, estaba bien ocupado Gabriel esa noche, ¿no es cierto? Estaba peor que Santa Claus por todos lados. Primero fue a ver a Elizabeth, luego a María, y ahora se aparece en sueño a José y luego a estos pastorcitos y les da el anuncio, un anuncio sorprendente. En la resplandor de la gloria del Señor que los rodeó, los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó diciendo: no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto atrás, dentro de un establo, acostado en un pesebre, cubierto con telas. De pronto se unió a ese ángel una multitud de ángeles que, cantando de forma antifonal, gritaban a todo viento y cantaban diciendo: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Esto era increíble, hermanos. Imagínense haber estado ahí. Imagínense el gozo, la alegría de escuchar tremendas noticias. No pudieron esperarse más, corrieron. Como vemos en el versículo 16, fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José tal como el ángel había dicho, y el niño estaba acostado en un pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos los demás lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca de este niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Estos pastores, que cuando la gente los veía, los pastorcitos beduinos, a lo largo del camino ni les prestaban atención por ser la clase más baja de la sociedad, estos pastorcitos habían sido escogidos por Dios para aportar el mensaje más importante que cambiaría el rumbo de la historia. Estos pastorcitos contaron a todo mundo lo que los ángeles habían cantado. Estos pastorcitos no han dejado de contar la historia. Es por eso que ustedes y yo la escuchamos nuevamente en este día. Que hay gloria en los cielos y paz en la tierra a aquellos en quienes Dios se complace. ¿Y sabe usted por qué? Porque ha nacido en Belén el Hijo de Dios, el Salvador. La Navidad es un recordatorio de la buena noticia de salvación, pero solamente la pueden experimentar aquellos que han creído en Él como el Salvador. Nuestro trabajo, como lo de los pastores, es proclamar la buena nueva. Siendo obedientes a su palabra, sabemos que debemos ir y evangelizar con la noticia feliz de la salvación. A este mundo que tanto lo necesita, a este mundo que se pelea por quitar a Cristo de la Navidad. Hoy en día tratan de cambiarnos y ya no nos dicen feliz Navidad, nos dicen felices fiestas, felices Pascuas. Usted dígale: no, feliz Navidad, Cristo Rey nació y por eso, aleluya, estamos contentos. No es el trabajo de ni las compañías de café, ni de las tiendas de abarrotes, ni de las tiendas del centro comercial anunciar la buena noticia de gran gozo. ¿Sabe de quién es trabajo? De nosotros, aquellos que hemos escuchado la verdadera historia de Navidad, de contar la buena noticia a todo el mundo.
Nosotros también podemos correr y anunciar a los cuatro vientos que Cristo es el Señor y Salvador de este mundo. Gracias por sintonizar Visión para Vivir con el Pastor Carlos Azazueta. Le animo a escuchar la primera parte de este mensaje en la aplicación móvil del ministerio. O también la puede encontrar en Spotify, YouTube Music o en su plataforma preferida para escuchar podcast. Y recuerde que en visionparavivir.org usted puede descargar el bosquejo de cada uno de estos mensajes en esta serie para ayudarle a estudiar y seguir al Pastor Carlos. ¿Sabe qué proyecto nos trae gozo aquí en el ministerio? Además del programa radial y materiales escritos, el ministerio también entrena a líderes laicos por todo Centroamérica. Al saber que estamos entrenando a otros para poder entender y estudiar la palabra de Dios, nos llena de mucho gozo. Le invito a escuchar a Jorge Ponce, quien funge como pastor asociado de Visión para Vivir Centroamérica.
Celebramos que este 2024 ha sido un gran año equipando a líderes laicos en Centroamérica, tanto a experimentados como a los emergentes. La disposición al aprendizaje de los participantes, hombres y mujeres, nos ha inspirado. La hemos visto tanto en los seminarios y conferencias como en Café Estudio BPB, el programa de estudio bíblico semanal que funciona presencial y virtualmente. Con toda seguridad, cada logro ha sido posible gracias a usted. Estamos agradecidos por sus oraciones, sus palabras alentadoras y sus ofrendas generosas.
Es gracias a sus donaciones que el pastor Jorge ha podido viajar a Costa Rica y dentro de Guatemala para dar estos entrenamientos. Y el deseo es de entrenar a más líderes en otros países de Centroamérica. Así que por favor considere donar para ayudarnos a llegar a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Puede enviar hoy mismo su donación a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También puede donar llamándonos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá asistir con su donación. Y claro que visionparavivir.org también está disponible para poder donar a cualquier hora del día. Si desea saber un poco más acerca de Visión para Vivir Centroamérica, ingrese a visionparavivir.org/Centroamérica. Le invitamos mañana a escuchar al pastor Carlos con la conclusión del mensaje. Un gozo desbordante. Le esperamos.
El mensaje anterior, Un gozo desbordante, fue registrado bajo derechos de autor en el 2015 y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2016 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2015 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.